distant red neon shivered in the heat. I was feeling like a stranger in a strange land. You know where people play games.
Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Bienvenidos, Radio Escuchas, a Musas en las Ondas. Bienvenida María Jesús, bienvenido Lino. En esta tarde otoñal, con un paisaje extraordinario de luz y un abanico de colores marrones, ocres, amarillos, también verdes, hojas caídas en el suelo, nos hacen caminar por una alfombra mullida. Es una sensación maravillosa. Hemos disfrutado el paseo que hay desde San Antonio hasta la UPE y Radio Colores. Y ahora disfrutemos de la compañía de María Jesús Martínez y Lino Sansón González, que nos presenta su novela Muerte en Primavera, acompañados de un delicioso café que su aroma ya nos está inundando los sentidos y una pastita para endulzarnos la vida. Y sin más preámbulos, comencemos a hablar de Lino y su primera novela. Pero, siempre hay un pero, antes nos tendrá que contar algo de su vida, hasta donde le apetezca compartir con nosotros. María Jesús, como muchos conocéis, trabajó durante unos años en la Secretaría de la UPP y todos guardamos un recuerdo cariñoso de ella. Además, es poeta, escritora y juntas vamos a tener una charla con Lino. Lino nació en Lugo, pero ya es hijo adoptivo de Palencia. Ya le hemos adoptado. Así que le incluimos en el apartado de escritores palentinos. ¿Te parece, Lino?
Me parece perfecto.
Bueno, pues vamos a preguntarte algo sobre tu vida. Estudiaste estudios humanísticos en Astorga y La Bañeza y te desplazas a Madrid con 20 años.
Y allí, así es.
¿Allí qué haces?
Bueno, pues Madrid empezó a ser una ciudad muy grande, comparando con lo que yo conocía hasta ese momento, ¿no? Y lo que tenía es que con 20 años empezar a buscarme la vida. Pensad que estamos hablando de mediados del siglo pasado. O sea, yo nazco, pues eso, en el año 49, hace un montón de tiempo, y luego cuando te quieres dar cuenta, caramba, pues estás ya en edad de merecer cosas, de merecer pues un puesto de trabajo más o menos digno, más o menos estable, empezar a merecer una compañía que tenía que estar a tu lado y tú al lado de esta compañía que buscabas. Y eso es lo que hice. Empecé a trabajar también muy, muy, muy joven, allí con 21, 22 años, y a los 24 años decidí casarme. Y una vez que ya con esa compañía a la que me referí hace un ratito, ya a mi lado, pues decidí emprender caminos. Los caminos que encontré, pues fue seguir estudiando. Pasé por la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias de la Información. Quise hacer periodismo, no lo terminé por cuestiones de trabajo. Pasé por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, tampoco terminé. Y es que en aquel momento el compaginar familia, sí, viajes, trabajo y estudios se me hacía complicado. Hasta que un día en la Facultad de Ciencias de la Información encontré un papelito en la pared de la cafetería y decía Escuela de Radio. Y dije, esta es la mía, esta es la mía, porque la radio siempre me había traído. Y entonces conocí la escuela de radio y empecé a colaborar con una emisora que se llamaba Radio Estudio, haciendo una serie de programas de lo más variopinto. Hacía programas, entrevistas, hacía informativos, hacía programas de música clásica, me lo pasé muy bien, muy bien. Y algo que me satisfizo muchísimo fue dramatizar textos. O sea, el pasar pequeños textos dándole voces, dándole sonidos, dándole efectos especiales a ese relato.
Bueno, ahí de hecho ahora estás colaborando en un programa de Los Cofres, ¿eh? Y estás dramatizando, ¿no? ¿Algún cuento?
Así es, así es, así es. Es que además aquí, al llegar a la UPP, en Palencia, he tenido la gran suerte de encontrarme con dos personas, que son Maite y Julián, que son los autores del Cofre de las Palabras, que curiosamente, años atrás, habían también trabajado en la misma emisora en la que yo trabajé en Madrid. Ellos trabajaron en Bilbao.
Mira, yo sabía que habían trabajado en radio, sí, profesionalmente, sí, sí. Pero lo que no sabía es que era la misma emisora.
Pues
que
en
tú.
La misma. Y además, bueno, pues tenemos amigos comunes. Nos damos un abrazo. Sí, sí, para mí fue un motivo de satisfacción tremenda, tremenda encontrármelos.
Sí, sí. Claro, decimos que empezaste dos carreras, pero es muy difícil compaginar. Primero, luego también llegan hijos, es trabajo, hijos. Son muchos pitos que tocar y, sí, sí. Y no se puede llegar a todo.
Sí, sí, es cierto, hay que dosificar
pero,
mucho.
Pero, ¿te sentiste frustrado?
Nunca.
Eso
nunca,
es lo que
nunca, nunca.
Claro.
Nunca. Yo lo he dicho en más de una ocasión. Con respecto a la Facultad de Ciencias de la Información, Periodismo, yo sabía que nunca iba a llegar a la cota de un Iñaki Gabilondo o de un Matías Prats.
Ni
un Luis Alonso. Claro, por eso yo dije, pues como no voy a llegar nunca a ese nivel, pues voy a ver qué es lo que puedo conseguir. Y os puedo asegurar, María Jesús y Pilar, os puedo asegurar que lo que conseguí, vamos, me colmó plenamente.
Sí, sí. Qué bonito. Bueno, María Jesús, tú interviene, ¿eh? Pregúntale cositas que tú le conoces más que yo y entonces sácale cositas de su vida.
Bueno, pues sí. Mira, Alino hace 4 años que nos conocemos, 3-4 años más o menos. Y es de esas personas que empatizas, no sabes por qué, pero te sientes a gusto hablando con él y cambiando impresiones. Empezó a leer poemas de mis poemarios y le gustaron, o eso me decía. Yo creo que sí.
Se notaba.
Y yo le vi que cuando empezamos las clases, las primeras clases que él asistió, ya apuntó maneras de la radio, de hacer un taller de cine, de teatralizar obras, ¿no? Pero no tuvo una gran acogida porque en el ambiente en que estábamos iba por otros lados, el taller literario iba por otros lados, ¿no? Pero él poco a poco se ha ido abriendo camino y ha ido contactando con gente. Un día le presenté en una excursión que hicimos a Madrid a Maribel, que es la coordinadora de Radio Colores. Acordaron en entrevistarse, se cayeron muy bien y enseguida programaron hacer cosas y hasta aquí está, ya él entró en el cofre del...
Yo he dicho los cofres, pero sí, vamos, cofres, porque cariñosamente les decimos los cofres.
Las palabras y yo le he oído y como tiene esa voz tan radiofónica, porque la tiene... Sí. Pues yo creo que él tiene un camino aquí en Radio Colores. Ha caído bien, le gusta y cuando se hacen las cosas por vocación y porque te gusta se nota. Y entonces pones toda la carne en el asador y lo que haces te sale bien, porque te tiene que salir bien.
Sí, sí. Y además cuando sale mal pues se rectifica y
se
vuelve a hacer.
No hay ningún problema. Y cuando
no hay ningún problema.
Buena voluntad.
Es que es eso, es voluntad, es ilusión, es decir, yo doy todo lo que sé.
Claro.
Y cuando das todo lo tuyo, todo lo que tienes dentro y la ilusión.
Yo creo que la ilusión es la que mueve la vida y la que hace vida a los sueños. Porque en el fondo soñamos con hacer cosas bonitas, ¿no?
Sí.
Pero luego si las ponemos además ilusión y ganas, pues lo que te decía antes.
Es
por
que,
ello.
¿Sabes una cosa, Pilar? Es muy sencillo y es muy fácil estar al lado de personas como María Jesús,
sí.
O otras personas como las que tenemos en,
sí.
en el taller que yo además pretendo incorporar a este grupo nuestro, ¿no? Hay una anécdota. Un día nos pusieron un ejercicio y Cándido Abril, que es nuestro profesor y el director general de la UPP, nos dijo, tenéis que traer para el próximo día un libro que os guste, que os haya impactado, que os haya llegado, que os haya calado, y tenéis que leer un fragmento. Entonces yo cogí 2 libros. Uno de nuestro queridísimo compañero y fabuloso poeta, que es Toño Gutiérrez, y otro que no voy a decir de quién era, pero yo cuando me llegó el turno empecé a leer, digo, bueno, pues voy a leer un poema que se llama Quizás. María Jesús está a mi lado, o sea, estamos codo con codo, y entonces la oigo así por debajo decir, anda, quizá, yo tengo un poema que se llama Quizá, pero se lo estuve ocultando durante todo el tiempo, y empecé a recitarlo, me encanta recitar, tengo que reconocerlo.
Sí, lo hace muy bien.
Y empecé a recitarlo, y tenías que ver, Pilar, porque yo tenía compinchadas a las personas que estaban en frente a nosotros, ¿Cómo se derritió?
Ay, es que tiene que ser, me lo estoy imaginando.
Es que no me lo imaginé. Sí. O sea, lo que menos me podía esperar en ese momento era eso. Y me dio emoción, me dio alegría, me dio un poco de corte también, pero fue un detallazo, sí, por parte del gimnasio.
Qué bonito. Sí. Pero,
es que, ¿sabes una cosa? Además, aquí en este taller nuestro, hago así como te doy porque estamos aquí al lado, hay gente con muchísimo talento.
Sí, hay gente
con muchísimo talento. Tenemos a un compañero también de la radio, que es Tomás Martín. Sí. Tenemos a Angelina Espomerida, tenemos a Toño, tenemos a Herminia.
Hay gente
que darían, no quiero meter la pata, pero en algún momento he propuesto, ¿por qué no tanto Unamuno y tanto Pío Baroja? ¿Y por qué no trabajar con lo que tenemos aquí a nuestro alcance?
Bueno, Elino, que conste que aquí en Radio Colores, por lo menos yo traigo a mucha gente palentina, mucha gente de Valladolid, porque eso, que no son tan famosos, pero que son de mucha calidad, tienen mucha calidad.
Claro, es que,
y tienen que darse a conocer.
Claro, es que no todo el que tiene nombre
lo hace bien, todo lo que escribe.
Sí. Lo mismo que todo el que no tiene nombre, el que no se lo conoce, lo que hace puede ser maravilloso, ¿no? Pero hay que darle tiempo y espacio y un buen marketing, que esto salga fuera de las paredes de la Universidad Popular. Sí. Que llegue a las librerías y que la gente sí que compra libros. Yo creo que estamos en un momento bueno de volver a la literatura y de volver a lo bueno. Y ahora mismo coger lo bueno de nuestras raíces, de nuestros palentinos, de nuestros vallisoletanos, de la gente que hacemos la vida de un pueblo como es Palencia.
Sí, sí. Y te digo que la literatura en Palencia está muy considerada, muy bien considerada. Te quiero decir que sí que, aunque nosotros ahora estamos como quejándonos, ¿no? De decir, pues es que no salen a flote los cotidianos, los del día a día, pero se valora mucho, ¿eh? Se valora porque, de hecho, lo ves en cuando vas a la biblioteca o ves actos públicos, que la gente acude y va y compra. Vamos, que les gusta, ¿eh?
Sí, sí, que sí que se nota.
Bueno, hemos puesto un poquito de música para preguntarle más cosas a Lino y luego ya empezamos, con tu novela, que es súper interesante, y no te lo digo por darte jabón, ¿eh? Tú tienes 4 hijos, ¿no? 5 nietos, te gano por uno.
Así es.
María Jesús, tienes 2, ¿no?
Uno.
Ay, ¿por qué te he puesto yo otro?
No.
Bueno,
me gustaría haber tenido más, pero de momento tengo a Alex con 13 años, que es un amor.
Sí, bueno, pues en plena preadolescencia.
Pues sí, ya lo dice él, ya me vais a tener que aguantar.
Ya lo reconoce.
Pues lo difícil.
Ya lo reconoce. Bueno, ¿y tú cambias de vida? De vida, que te decides a poner una empresa de diseño, ¿no?
Así es. En el año 90, después de haber pasado 12 años por trabajo en la industria farmacéutica allí en Madrid, decido montar mi propia empresa. Es una empresa de diseño de interiores, es una empresa de servicios, es una empresa en la que a mí no me cuesta contactar con un cliente y convencerle de que desde el rótulo de la entrada hasta el papel higiénico que se puede consumir en el último cuarto de baño de sus instalaciones, todo lo que hay en ese trayecto yo se lo puedo conseguir.
Y además, entonces, con esa voz tan profunda, pues no me extraña que le hicieran caso y seguían y le compraban todo.
Bueno, no, el crear una empresa no es una cuestión de... Es muy complicado.
Es una broma.
Aguanté 30 años, ¿eh?
Pues fíjate.
Aguanté 30 años desde el año 90... Hasta hace prácticamente 2 días, y os puedo asegurar que las he pasado canutas. Y he vivido maravillosamente bien y he sido muy feliz, pero he pasado pues los momentos en que los emprendedores, los empresarios, los autónomos nos tienen ahora muy acostumbrados. Momentos de insomnio, momentos de dudas, incluso de pequeños rifirrafes con los propios empleados, en fin...
Sí, es
lo que
duro.
Es la vida, lo que es la vida del empresario.
Del autónomo.
¿Por qué lo dejé? Pues porque llegué a una edad, que eran, pues eso, 70 años, mis hijos, ninguno de ellos quiso tirar del carro, los empleados tampoco lo veían factible, hay que reconocer que eran pues estos momentos de la crisis que estamos viviendo desde el año 8, 9, 10, 11,
sí,
12 para acá,
desde el 8 estamos...
y que está costando. Y entonces decidí vender la empresa y lo que hice es venirme a vivir a Palencia con mi mujer y los hijos que tengo aquí y los nietos que nos acompañan. Cuando llego a Palencia, ¿qué me encuentro? Pues me encuentro en un ambiente muy cordial, muy cálido, muy bien acogido, pero yo no estaba por la labor, porque mi mente estaba en otro lado. Mi mente estaba en que te tienes que despertar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, que luego tienes que trabajar hasta las 7 o las 8 y luego vuelves a la cama. Y yo me daba cuenta de que no encontraba el sosiego. ¿Qué hice? Alguien me habló de la Lanera. La Lanera, un polideportivo, pues maravilloso. ¿Qué hice en la Lanera? Ocuparme de lo que no me había ocupado a lo largo de mi vida. Yo no me había ocupado nunca de mi salud. Y entonces en la Lanera, con el ejercicio y los buenos consejos que recibí, empecé a darme cuenta de que me venía muy bien aquello. Entonces pasaba las mañanas en la Lanera. ¿Pero y qué pasaba por las tardes?
Pues las tardes... Te hacías el vacío,
¿no? Sí, claro. Las tardes volvía otra vez al rum rum. Y alguien me habló de la UPP. Y ahí sí que acertaron. Sí. Porque, como dice María Jesús, pues ya llevo 4 años... en la UPP. Ya soy un veterano, me dicen por aquí. Ya yo, y la verdad es que estoy...
Y bueno, ya has comprobado que la UPP engancha.
Sin duda. ¿Eh?
Porque empiezas con un curso, pero luego te ves de repente envuelto en otro curso porque alguien te ha hablado bien o has hablado con una profesora y pues esta persona a mí me está transmitiendo algo y vas de curso en curso después, y no solamente en lo literario, ya verás. Que hay veces que no das de sí ya tus horas de para asistir a todas las clases que están impartiendo. ¿Eh?
Eso me habían dicho.
Sí,
eso me habían dicho.
Pues eso créelo que es verdad. Bueno, yo creo que eres también eso, te gusta mucho la música, sobre todo clásica, ¿no?
Así es.
Bueno, pero yo creo que ya vamos a irnos a lo que es la novela Muerte en Primavera. ¿Cuándo comienzas a escribir y por qué?
Bueno, mi experiencia con el lápiz es de hace muchísimo tiempo. Yo empecé a escribir muy joven y voy a decir por qué empecé a escribir y por qué me centré en la poesía concretamente. Yo empecé haciendo poesía. Yo tenía, con 14, 15 años, tenía un profesor de literatura que un día en clase nos mandó un ejercicio. Entonces yo cogí y, bueno, pues pensé que 5 o 10 minutos, escribí un cuarteto y lo mandé. Y mi profesor de literatura lo cogió y dice, esto no es posible, esto no ha podido escribirlo Lino.
Qué bueno.
Comisionó a uno que había en el grupo, el típico pelotilla de toda la vida, y le dice, encárgate de buscar de dónde ha podido copiar esto Lino. Pilar y María Jesús, aquello para mí fue un revulsivo, fue un acicate. Y lo pasé francamente mal, con 14, 15 años, que te cuestionen algo que tú empiezas con ilusión. Y dije, pues te vas a enterar. Y a partir de entonces empecé a escribir. Y ya cuando llego a Madrid empecé a publicar participando en concursos. Tuve oportunidad de ganar un concurso en Radio Nacional de España con Pilar Socorro. El premio que me dieron fue una caja de 12 botellas de champán que las degusté y degustamos en familia, no te imaginas cómo. Y a partir de ese momento me di cuenta de que, bueno, pues no se me daba mal. Y empecé a meterme en la red, y empecé a publicar en la red. Y empezaron pues, a premiarme también cosas en la red. Hay una serie de relatos que se pueden leer a través de Internet, ¿no? Incluso...
¿Cómo tienes que entrar? ¿Con Lino en Internet?
Si entras con Lino Salsón... Sale. Algunos ponen Lino Salsón autor, y con Lino Salsón autor ya te van desviando algunos de ellos, ¿no? Incluso encontré un concurso destinado a mujeres, solamente para mujeres, y lo que hice fue escribir un relato con un seudónimo, que era el seudónimo de mi esposa. Y también lo premiaron. También lo premiaron. Aquello sí que fue más divertido, porque quien tuvo que ir a recoger el premio fue ella. En fin.
Oye, ¿te anima tu esposa a que sigas escribiendo?
Claro que me anima muchísimo, pero es muy severa, es muy, muy estricta conmigo.
Ah, como tiene
conmigo.
Que ser, oye.
Es una correctora de estas odiosa, yo digo que es odiosa.
Eso es bueno, eso es bueno, que no, porque no tu ego no se empiece, te empiece ya a alabar y a decir que muy bien, no, y no. Una crítica.
No, Pilar, con la edad que uno va teniendo,
el ego
y esas cosas ya lo tenemos todo. Vamos, yo personalmente lo tengo muy asumido.
No todo el mundo lo tiene. Ay, que conocemos a gente que no, ¿eh?
No, pero ya tenemos que estar preparados para que cuando nos dicen algo,
claro,
es para que sea mejor.
Sí, efectivamente.
La palabra que a lo mejor no te sale en el momento que lo estás escribiendo y la estás buscando y no te sale. Pero la otra persona, a mí me ha pasado una vez con un poema que le mandé al hilo, era el de Campesinos. Pues yo le tenía estructurado, pero había una cosa que no me cuadraba mucho y se lo mandé a él. Me dijo, cambia esta palabra por otra. Pues ¿ves? La frase cogió otro sentido.
Sí.
Y esa es la crítica constructiva.
Exacto.
Y que te ayuda.
Porque si tú en ese momento dices, pero ¿por qué me va a mí a decir esta persona esta palabra a cambiar? Y no lo haces, y no te das cuenta que te están ayudando,
claro.
Pues se ha fastidiado
no,
ya.
No, y es que tenemos que así apoyarnos, ayudarnos.
Claro.
Y sabemos que lo hacemos con toda la intención del mundo y...
Sí,
es lo bueno.
Eso es lo bueno.
La empatía y la...
¿Tienes antecedentes familiares, Lino, que
no.
hayan escrito? No.
No.
Ha sido tú lo que dijiste, ¿no? Que has empezado a eso.
Era un poco fruto de la educación recibida.
Sí.
Como decías al principio, una educación humanística, pues van por ahí.
Sí.
Te metes mucho con los clásicos, te metes con los griegos, con los romanos, luego te metes también con los nuestros de la Edad de Oro, los Tirso de Molina, Santa Teresa, en fin.
Sí, sí.
Es un poco el bagaje de lo que has ido mamando y estudiando.
Sí, sí. María Jesús, ¿quieres que empecemos ya con la novela Muerte en Primavera?
Vale.
Si te parece, lees un fragmento de la introducción que
sí.
le ha hecho Leoncio García Jiménez.
Exacto, el Leoncio,
finalista
del Premio Planeta
de
1977.
Es
un gran poeta.
Es un gran poeta y un gran
es
prosista
un gran
también,
sin
porque
duda.
Tiene una introducción maravillosa.
Sí, a mí me ha encantado. ¿Eh?
Tiene una formación teológica y filosófica
sí.
impresionante también.
Sí.
Muy bueno.
A modo de introducción, Muerte en Primavera es una obra escrita con pasión, con un lenguaje directo, que en algunas ocasiones... parece fotografiar las escenas escabrosas que pueden incluso llegar a herir al lector. Historias de personas que se cruzan y se enlazan. Pasiones inacabadas en un entramado que convierte esta narración en algo que al lector le puede resultar familiar en algunos aspectos. Habla también un poco del contenido de la novela y aquí referente al tema central de la novela dice... Los abusos sexuales a los adolescentes, como vemos en Muerte en Primavera, les dejan marcados para toda la vida, creándoles un complejo de culpabilidad que, en palabras del autor, tengo la sensación de estar manchada, sucia, como si fuera un trapo que únicamente sirve para limpiar el suelo. Valga la metáfora, no les abandona. Y es que generalmente el acoso sexual viene acompañado por la impotencia de defenderse del chantaje, la amenaza o el soborno, obligando a las víctimas a vivir en el más trágico de los silencios, que en muchos casos se convierte en una carga insoportable, difícil de sobrellevar, y en otros conduce a la víctima a despreciar la sociedad en que vive, cuando no al suicidio. Y el último párrafo, que porque es una introducción muy densa y muy extensa, pero no la vamos a alargar del todo.
No,
¿verdad?
Eso ya cuando compren el libro, pues
y luego
lo
dice,
entero.
Eso es. Aquí juega un papel, continúo, aquí juega un papel esencial la escuela y la familia, quienes deben promover los valores éticos y morales que lleven a los educandos a vivir en el respeto y la dignidad de la persona, porque este puede ser el mejor antídoto contra ese mal que la sociedad no termina de erradicar. El autor ha conseguido meterse en la piel de una sociedad que está exigiendo y denunciando cada vez más lo que ha llegado a la hora de que a quien corresponda, saque del anonimato a tanto maltratador oculto para que nadie pierda la dignidad cuando todavía apenas ha estrenado la vida. Leoncio García Jiménez, finalista del Premio Planeta 1977.
Un poquito de música. Lino, los personajes, ¿Cómo empiezas tú la novela? ¿Desde el principio tienes la idea clara de estos personajes o les vas añadiendo?
No, desde el principio tengo la idea muy clara. Todo nace, está reflejado en el libro, todo nace de una visita a un cementerio. Yo me encuentro ahí una fotografía de una joven y empiezo a indagar y me dicen, bueno, pues mira, sí, esta. Y a partir de aquello, no voy a decir nada para no desvelar.
Sí.
A raíz de aquello yo empiezo a fabular y me encuentro con que la fabulación choca con una realidad que a mí me llega. A mí me llega una realidad en forma de datos. Y es que en el año 2017 en España, hay un estudio que está documentado, dice que cada 3 horas se produce un acoso sexual a menores de 15 años. Y entonces yo empiezo a decir, caramba, ¿y esto cómo va? ¿Quién acosa? ¿Dónde acosan? ¿Quién es el acosador? ¿Quién es el acosado? Entonces descubro que ese acosador puede estar en cualquier lugar. Puede estar en el colegio, puede estar en el puesto de trabajo, puede estar en la comunidad de vecinos, donde nos cruzamos todos los días con decenas de personas, o puede estar en la misma familia. Y eso es lo que a mí me hizo pensar. Dije, qué barbaridad. O sea, estamos hablando de cada 3 horas se produce un acoso sexual a un menor. ¿Qué ocurre? Pasado eso a números, dicen que solamente se denuncia el 15% de esos acosos. Y de esas denuncias, el 70% nunca llega a juicio, nunca llega al final. ¿Por qué? Pues porque tenemos una justicia que no está preparada. ¿Cómo haces con un crío o una niña a la que han acosado sexualmente? ¿Qué haces? ¿Los enfrentas con el acosador si el acosador está en el colegio, en la plaza, en el parque?
En la familia.
En la familia o en el grupo vecinal. Es muy difícil. Entonces, tampoco hay profesionales que estén ahora mismo capacitados para atender esto. Entonces, ¿qué ocurre? Nadie te cree. Los niños dicen, nadie me va a creer. Y viene el sufrimiento interno. Y lo primero que hace la madre es, ¿pero qué dices? ¿Qué estás diciendo? O lo primero que hace la abuela es, ¿pero qué dices, niña? ¿Qué me estás diciendo? En fin.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces, bueno, que la novela parte... Porque tú vas a ese cementerio y ves
es.
Eso es la raíz de esta
novela.
Esa es la
raíz de la novela, efectivamente.
Sí. ¿Qué personajes de libros están? Ricardo, Teresa, Aurora, Sergio, Amalia, Loli. ¿Quién de ellos te costó más seguir la línea, seguir toda su historia?
La abuela.
La abuela.
La abuela.
Fíjate que es la que menos protagonismo tiene.
Claro.
Tiene mucho protagonismo, pero... No se habla mucho de ella, pero sin embargo el personaje, ¿verdad? Lo importante, lo importante que hubiera sido ella, que es que no quiero desvelar, claro, que ella hubiera dicho, que ella hubiera hablado, que ella hubiera defendido.
Efectivamente, pero es que la abuela, o sea, con esa opacidad que tú acabas de definir muy bien, es un paradigma en el relato, porque es la imagen de miles y millones de abuelas que viven esa situación en su familia. Entonces, no se pueden enfrentar a su hijo, no se pueden enfrentar a su sobrino, no se pueden enfrentar a su propio marido, pero es la que sufre. Ella es la que sufre. Y además es que no hay ninguna posibilidad. La niña se lo dice. Hay un momento, María Jesús acaba de leerlo, ¿no? Cuando dice, es que estoy sucia, me encuentro manchada, soy como un trapo que solamente sirve para fregar el suelo. ¿Eso a quién se lo dice la niña? A la abuela. No se lo dice a nadie más. La abuela es un personaje, en mi opinión,
sí, es.
Capital en el relato. Porque los otros, el padre, bueno, pues un padre socialmente aceptado, pues claro, es la hipocresía del momento, ¿no? Un hombre fabuloso que dirige un banco, trabaja en la televisión.
Sale en la televisión, ya ves, con una frecuencia, cómo le admiran todos, cómo se siente ahí súper halagado, todos.
Así es.
Pero el papel de la abuela lo tiene muy bien reflejado, aunque sea corto.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
La abuela se envuelve luego en un silencio, en un rezar en su rosario, en mirar hacia el suelo y pensar, y el mirar a la niña. Y entonces entre la duda y la desconfianza de que la niña le esté diciendo la verdad, ella en el fondo sí que se lo cree.
Claro, claro.
Lo que pasa es que se tiene que enfrentar a su hijo y a su nuera. Y como la madre tampoco da valor a las palabras que le dice a la niña, pues la abuela se contiene, porque es la parte que menos participación tiene en el hogar. Es la parte que más sufre en silencio, y ella ese silencio lo combate con el rezo del rosario y con mirar a la sí. niña.
Y bueno, y luego también, pues ese tipo de educación de la abuela de su tiempo, de esa época, ¿no? Que todo quedara en casa, que no se dijera, que no se hablara, que no, el qué dirán.
Claro.
Todo eso.
Claro, es que ahí está la reacción de la pequeña cuando se enfrenta a la abuela ya y le dice, ¿qué pasa? ¿Que a ti también te ocurrió?
Claro,
sí.
Y no tuvo, la abuela no tuvo respuesta a esa pregunta.
Claro. Ahí nos quedamos, ¿verdad?, con esa incógnita.
Por eso la abuela la entiende.
Sí.
Porque ahí te queda la duda de que si ella la pasó o no, pero la abuela la entiende. Lo que pasa es que está en un ambiente muy difícil porque ella se ve sin armas para enfrentarse al problema que hay en esa casa.
Sí, lo que pasa
familia.
Es que yo cuando estoy leyendo esa parte así de la abuela, me da mucha rabia, mucho coraje. ¿Sabes?
Como sí, claro.
Si te está en tus manos encoger a tu hijo y decirle, eres un claro. canalla, eres un...
Sí.
¿Sabes?
Me gusta escuchar esto que acabas de decir porque he oído voces muy, muy próximas que me dicen, joder, es que me ha dejado un cuerpo fatal. Tío, si es que eso es lo que se pretende.
Sí, claro.
Si es que eso es lo que pretende. Vamos a ver, cuando yo leo un poema de María Jesús, ¿qué me transmite? Me transmite emoción, me transmite sensibilidad, me transmite volar.
Sí.
Pero ¿por qué no escribir algo que te produzca rechazo y que te sirva para, como yo he dicho en alguna ocasión, que sirva como un aldabonazo a esta realidad bestial que hay, ¿no?
Sí.
Pues a mí, cuando me dice, joder, es que me ha dejado un cuerpo terrible, lo he escuchado, ¿eh?
Sí.
No es que sean críticas
son negativas,
porque me ha dejado un cuerpo mal. Digo, es que es lo que yo pretendo,
mira,
o es lo que pretendía.
Yo aquí te pensaba despedir con decir, y nos quedamos con este sentimiento agridulce, me explico, dulce por compartir este buen escribir de Lino, y agrio por el tema que toca, que por desgracia ocurre con demasiada frecuencia. Fíjate lo que
claro.
te he dicho y tú has dicho, y ahora
sí,
yo
sí.
lo que te pensaba decir,
claro,
por eso
claro.
me adelanto con esto.
Sí.
Porque, claro que, y te gusta leerlo, aunque estés sufriendo en ese momento por ello, porque dices, lo que he dicho de la abuela, ¿no? Cogerías y la darías, vamos, reacciona y protege a tu nieta, ¿no? Bueno, ¿queréis leer un poquito?
¿Me permites hacer
sí,
un
sí.
apunte? Yo también he encontrado la lectura del libro, que ya lo he leído más de una vez, que no solamente es el mensaje de esta crueldad de la vida, que fue, es y será,
sí.
por desgracia, porque el ser humano cambiamos poco y evolucionamos menos, pero también tiene tintes positivos de... Hay un personaje, Teresa
sí.
y Ricardo, cómo buscan la felicidad cuando se les ha truncado el inicio de una relación, ¿no? Cada
sí,
uno
sí.
va separado, la vida les vuelve a encontrar y luchan por una felicidad.
Sí, sí.
Y eso es muy positivo porque tenemos que luchar, porque en este mundo tenemos que ser felices. Y cuando dejamos escapar las oportunidades, unas vuelven, muy pocas, pero la mayoría ya no vuelven.
Sí, sí.
Y es también un viso que tiene él de positividad en la vida.
Efectivamente. Esa parte que cuentas de nunca perder la esperanza de ser feliz. Si la vida te ha dado pues bofetadas, no vas a tener que seguir recibiendo esas bofetadas. Intenta por luchar, y eso también nos lo estás transmitiendo con esta pareja, que vuelven a encontrarse y vuelven a rehacer su vida y viven felices.
Y son felices.
Así es.
Bueno, y sobre el diario, qué bonito esa forma de contarnos la historia. A mí me parece, venga, María Jesús, habla tú del diario, o Lino.
A mí me sorprendió mucho la forma de hacerse con la realidad de la protagonista, porque en el fondo la protagonista es Amelia, ¿no?
Sí.
Todo es parte del diario que le entrega la amiga, y cómo la niña va explicando y escribiendo sus sensaciones y sus momentos malos que pasan, ¿no? Entonces le da mucha veracidad que sea a través de un diario escrito por la misma protagonista, no por alguien que lo cuenta,
sí.
sino que lo lees de primera mano.
Sí, además cuando acaba un capítulo, vamos, un día,
sí.
Estás además ya con ese ansia de querer saber a ver qué dice en el próximo. Estás, sabes, el diario es una parte importantísima de esta novela.
Me llamó mucho la atención de la técnica, sí, que había, verdad que te lo comenté, de cómo lo había a partir de un diario. Me encantó esa, porque le da mucha fiabilidad al relato de la niña.
¿Tú qué nos cuentas, Lino?
Yo es que estaba pensando, cuando hablabas del diario, nosotros que pertenecemos a una generación, pues eso, la generación de mediados del siglo pasado, ¿quién de nosotros no ha escrito un diario?
Yo creo que todos. Claro.
Todos hemos escrito un diario, sí. Todos.
Muchas veces rompíamos lo escrito para que no te lo leyeran, porque tenías sí, hermanos mayores o pequeños y no querías.
Y yo creo que, bueno, pues no se me había ocurrido pensarlo, pero lo que acaba de decir María Jesús sí que puede estar basado en esa experiencia de haber escrito un diario.
Un diario, sí.
Que a lo mejor no llegaste a 20 años de tu calendario vital.
Sí.
Bueno, pero llegaste a 12, 15 capítulos y ya está. Sí.
Muchas veces eso. Además, páginas inacabadas también. Escribías y además, claro, muchas veces cuando estabas feliz y contenta no escribías. Escribías cuando te pasaban cosas no muy agradables.
Es que a veces escribes, claro, mejor desde el desamor,
sí,
y la pena,
sí, claro,
que desde la algarabía y la alegría, sí.
Oye, ¿os apetece qué decías?
No, y diga, retomando el tema de la pareja Ricardo y Teresa, lo que he pretendido es actuar un poco como contrapunto.
Sí.
Más que como contrapeso. Porque la primera parte, como decía María Jesús, es potente, es poderosa, es cruda, es dura, ¿no? Entonces, ¿la vida qué tiene? La vida tiene estas luces y tiene estas sombras, tiene estos momentos duros y estos momentos placenteros y agradables. ¿Y qué puede dar más que el amor, el erotismo, que bueno, está bastante soterrado en la narración? Es eso, es ¿a qué venimos al mundo? Venimos
felices.
A ser felices, ¿no?
Que tenemos la obligación de ser felices, eso lo digo yo en mis poemas también.
Sí, sí, tiene que ser así. Bueno, pongo un poquito de música. ¿Queréis leer algo del libro? ¿Alguna parte?
Que lean.
Porque ya nos queda poquito tiempo.
El principio del capítulo 21, que por ahí lo abrí.
Vale.
Era la última página del diario. O leemos la última página del diario, mejor.
Lo que te parezca. Lo que hagas está bien hecho.
Sí, vamos a leer una página del diario. Yo creo que es más. El 4 de abril de 1985. Han ido pasando los días. Ya no sé cuánto tiempo hace que no escribo. Pero lo que sí sé es que todo está funcionando como había previsto. Lo está tomando. Aún no se ha enterado. Se queja de dolores en el vientre, pero los combate con antiácidos. Disfruto viendo cómo se echa las manos a la andorga, retorciéndose de dolor, bramando y sufriendo poco para lo que se merece. Percibo cómo empieza a bajar los peldaños de la muerte. Al menos he conseguido que no venga a mi cuarto. Mi madre sigue sufriendo en silencio. Me mira con disimulo. Yo sé que me observa, pero cuando dirijo mis ojos hacia ella, tuerce la cabeza hacia otro lado. Ya no lo hace de frente. La abuela, rezando el rosario, sigue contando las baldosas del suelo de la cocina, cuidando de no pisar las cruces que dibujan las plaquetas del pavimento.
Ya ahora os queda pues leer la novela entera, porque es de verdad, Lino, tienes que sentirte muy orgulloso de lo que has plasmado en este escrito.
Pues muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Entonces, gracias, Lino, gracias, María Jesús, por acompañarme, y gracias, Radio Escuchas, por seguirnos.
Gracias a ti, Pilar.
No os apaguéis la radio, que ahora siguen otros compañeros. Ya sabéis, Radio Colores funciona las 24 horas del día. Hasta pronto.
Os habéis